dos presidentes y Obama está gobernando. Él no se cree que ha perdido las elecciones. Para él, el presidente Hillary.
Vamos a abrir aquí y aquí.
Me avise cuando
tengo que. El micrófono está en máximo, pero. Ok, ya estamos.
¿Está grabando ya?
Sí, ya está grabando y ya estamos.
Estamos grabando ya, no grabamos al principio porque estamos hablando algo más delicado, muy de acá, de nuestro ambiente, que en el futuro, en alguna forma, se le comunicará a ustedes. Pero lo pueden ver de vez en cuando o encontrarlo, lo pueden encontrar, y lo más que oigan o lo más que lean, ustedes tienen artículos de dónde está la iglesia de Dios hoy o el pueblo de Dios en la actualidad, Esaú aborrecí, detalles, y estamos llegando donde hoy en día nosotros somos considerados hijos de Abraham. Y Abraham, la fe y el Espíritu de Dios que puso en Abraham, las promesas que le hizo a Abraham, eso es para el pueblo de Dios hoy. Y esto es lo que quería ahora, que sí, que ustedes los de más allá lo oigan, y a ustedes aquí decirle yo, ¿cuántos hemos aquí? ¿Cuántos hay hoy aquí? Nos reunimos, yo los cuento los sábados, y cuando veo 15, 16, ya están todos, ¿quién falta? Yo veo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20, 18, 20 nada más. Déjenme decirles a ustedes 20, vamos a contar exactamente. Yo veo 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Somos 18 hoy aquí presentes. Déjenme decirles esto. Dentro de poco no van a haber 18. Podrán haber 12, 8, pero no muchos. Ahora, si esto que les estoy diciendo ustedes lo llevan a años atrás y comparan cuántos éramos X años atrás, cuando estábamos en la Universal, todavía en la Worldwide,
200.
¿Cuántos éramos nosotros?
Como 200.
Había más de 200 aquí en Puerto Rico.
¿Con niños y todo? Como 300.
Con niños y todo, gatos y perros. Bussi no existía todavía. Pero la pregunta acá es, ¿por qué somos tan poquitos hoy? Está en el contenido, está, ¿cómo es? Incrustado en esa frase, vosotros sois hijos de Abraham. Y Abraham es rey de reyes, ¿no? ¿Cuántos reyes han vivido a X dinastía, históricamente hablando? Hijos de Abraham, bíblicamente, Israel, ¿cuántos reyes ha tenido? Muy pocos. De hecho, en Israel siempre ha gobernado un solo personaje. Sea un hombre, sea una mujer, una sola persona. Pero hoy ya sabemos que tenemos dos. Más allá entienden. Porque hay muchos que han sido reyes, que quieren continuar siendo reyes, y hay otros que ni cuenta se dan de ellos. Pero el punto es, hoy somos considerados hijos de Israel. ¿Dónde está Israel en la mente del Eterno hoy? Llevando adelante su voluntad, cumpliendo lo que Él determine en cuanto a la gobernación de toda la humanidad, de todas las naciones. Porque la promesa de Dios es que Israel gobernará todas las naciones, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. Y ese pueblo, muy especial para el Padre Creador, ha existido siempre, en menor o mayor cuantía, con mayor o menor influencia, pero ha estado muy al tope en la historia del desarrollo de la humanidad. Ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde estaba Israel en la Segunda Guerra Mundial? Y en la Primera Guerra Mundial también. dos conflictos mundiales. Digo, si nuestra mente está en el Israel físico allá en el Medio Oriente, estamos mal. La descendencia de Abraham se manifiesta por la obra que Dios está llevando a cabo con ese grupo de personas. Y ese grupo de personas siempre ha sido históricamente un nombre para la iglesia hoy. Dice, no temáis manada pequeña. Clave esa frase. No temáis manada pequeña. Mire, somos poquititos. Pronto, 18 dije hoy, pronto habrá 14, 12, 10. No seremos muchos. Yo recuerdo, yo viajando por todo el continente, sea por varios países, el continente suramericano y centroamericano, y aquí el Caribe, la República Dominicana, y Puerto Rico, y donde quiera, habían creyentes, muchos. ¿Dónde están ellos? No sé. Algunos están todavía activos. Claro, con los medios fáciles a nuestra disposición hoy, como es el Internet, los medios noticiosos, que es otro tema aparte. ¿Cómo es los medios? ¿Qué? Tiene otro nombre eso. Las redes sociales. Redes sociales es una frase que implica divulgación, noticias, comentarios, información que se divulga. Las redes sociales. Algo que enfrentamos hoy. Puede ser útil o puede no serlo. Me retracto. Siempre será útil el concepto redes sociales, en todo momento. Porque ¿qué es lo que siempre sobresale en la actividad de Dios con el ser humano? Mediante los ángeles, mediante los reyes, que haya descendientes de Israel directos o no. En las noticias, ¿qué es lo que está siempre presente? La Biblia me dice, el bien y el mal, muy simple. ¿Cuántas noticias falsas hay? ¿Y cuáles son las noticias verdaderamente falsas que se utilizan hoy? ¿Qué aspecto de la noticia hoy es el de mayor envergadura en cuanto a lo negativo, al mal? Las redes sociales son utilizadas por los grandes industriales para anunciar sus productos. Cada vez que veamos un rótulo en la carretera, ah, mire, Coca-Cola o Royal Crown o lo que sea, no, eso no es nada. En las redes sociales, esa cosita que llaman un teléfono, ¿qué nombre tiene esto? ¿Cómo que tú que lo llamas a esto?
Un grillete.
No
escuchan nada y me parece que...
¿Cuánta información?
No, es que está transmitiendo y todo, pero que el sonido, aparentemente la configuración está tan bajita, el micrófono.
El volumen, entonces.
Sí,
el volumen. A ver si la cagamos, que el volumen no está funcionando bien. La actividad violenta, más negativa, de las redes sociales es la propaganda comercial. Ni siquiera la propaganda política, la comercial. Porque al hablar de propaganda comercial, ¿de qué estamos hablando?
Dinero,
correcto, dinero. Las industrias, los grandes industriales. En la noticia, vi anoche que el presidente Trump está preparando ya, tomando anotaciones y dando instrucciones, impartiendo instrucciones, de cierta manera, que él va a ver a reunirse con ciertos industriales en los países que él va. Él no se va a reunir exclusivamente con el líder de ese partido, de ese país que visite, ¿no?
Porque él es un businessman también.
Él tiene planes de ir a reunirse. Sí, primero va a saludar al líder, o a la líder que sea de que tal país, donde va, pero luego tiene conferencias con los industriales, los que manejan el dinero. Recordemos que el presidente Trump no necesita de los políticos. Los políticos sí necesitan de Donald Trump. ¿De qué estoy hablando?
Poder económico.
¿Perdón?
Poder económico.
El poder económico. Todo candidato a presidente de los Estados Unidos tiene que llevar adelante su campaña y tiene que tener un respaldo económico de los industriales, obviamente, y las personas que él conoce, él o ella, quien sea la persona, necesita dinero. Pero el dinero es productor de qué. El dinero crea lo que llamamos intereses creados. Por eso digo crea primero, ¿verdad? Intereses creados. El dinero crea intereses. Porque si yo le doy o contribuyo con dinero económico a cualquier político, lo que ustedes se postulen para el puesto de alcalde aquí de Trujillo Alto, es donde yo vivo, o aquí en Juncos, y usted quiere que yo le apoye, pues mire, yo le puedo dar. Pero usted sabe que yo le pasaré factura. Yo le enviaré una factura por la contribución que le hago. Y usted tiene que favorecerme a mí en lo que yo como industrial fabrico, lo que necesito. Y eso es intereses creados. El presidente Trump no necesitó reunirse con los industriales para llegar a la presidencia a través del voto, por la colaboración de ellos en la parte económica. Sí se reunió con ellos, obviamente, en su campaña política. Tenía que hacerlo porque los industriales... ¿Qué papel juegan los industriales? En el aspecto político, ¿qué papel juegan? Muy importante.
¿Financian político? ¿Financian la política?
Sí, la actividad de financiar, sí, pero los industriales tienen el poder de sus empleados. El industrial tiene personal que emplea, y ese personal lo selecciona el dueño de empresa, el empresario lo puede seleccionar y puede asignarle ciertas responsabilidades que, si ese candidato no las cumple, pues él lo elimina, lo sustituye por otro que le satisfaga a él más. Todos intereses creados. El dinero compra todo en la actividad humana. Y por eso la reunión de los políticos con los industriales es como un matrimonio, industriales y políticos. Afortunadamente, una característica de nuestro actual presidente en Estados Unidos, Donald Trump, es que él no depende de esos industriales en el aspecto económico totalmente, porque él tiene para darle a ellos. ¿De dónde él amasó ese capital?
Bienes raíces,
sí, eso es lo minoritario en importancia. Esa fue la actividad más lucrativa en bienes raíces, sí. Se habla de la torre de Trump, el Trump Tower, que está en Rusia, que va a ser una.
Su papá le dio un dinero.
Sí, le dio un dinero, pero no fue tanto como los millones que acumuló, que amasó, y los invirtió. Pero esa inversión, claro, se busca a industriales con quienes establece una amistad, no para pedirle dinero, porque él sabía muy bien lo que los políticos anteriores a él habían hecho y estaban haciendo. Y que todavía lo estén haciendo, aunque ya él es el presidente. Pero él sabe que tiene una espina por ahí que le hinca. De un presidente que va a visitar a otros países, fungiendo como presidente, porque no ha, ha decidido que él nunca perdió las elecciones. Él sigue siendo presidente. Pero otra vez,
es como,
hay que tener mucho cuidado.
Es como si Clinton no sale, sigo yo.
La realidad es que los políticos dependen de Donald Trump, el presidente. Pero otra vez, ¿de dónde Donald Trump amasó esa fortuna que tenía cuando se postuló a la política, se convirtió en político y se postuló a la presidencia? Vamos a la Biblia. Dios es el que quita y pone reyes. ¿De dónde viene un pensamiento al Donald Trump que en su actividad económica y que estaba llevando a cabo se metiera en la política?
¿Sabes qué? Hace, yo no sé cuántos años hace, ¿ustedes han oído de los muñequitos estos de Simpsons?
Simpsons, sí.
Sí, pues en los Simpsons salió una vez un nuevo episodio donde un individuo que se parecía al mismo Trump bajando por la escalera esa eléctrica en el Trump Tower, y eso pasó de verdad, sucedió de verdad, como que ya había algo en el ambiente de que algún día Trump sería presidente.
No minimicemos la actividad del Padre Creador y con su Hijo, porque su Hijo es el que lleva adelante lo que el Cristo hace, lo que ve al Padre hacer. Bueno, los dos hacen es como si fuera una sola cosa. En ellos hay unicidad, esa unicidad perfecta, el Padre y el Hijo. Pues nos dice claramente cómo ellos actúan, el Padre y el Hijo, para que su voluntad sea la que prevalezca en tal o cual circunstancia de la actividad humana. ¿Qué interés te podría tener el Padre Creador en su mente al decidir elegir a Donald Trump como presidente?
Su pueblo,
sus hijos. ¿En qué contexto?
Moral.
Una oportunidad.
¿Qué contexto muy importante está personificado en el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Muy simple. Si leen la Biblia, ¿cuál es el concepto bíblico de mayor envergadura y que nos interesa mucho siempre? Oí una palabrita por ahí, leve la dijeron, pero
profecía,
la profecía. De toda la profecía bíblica, ¿cuál es la que resalta desde el principio mismo? La profecía bíblica que resalta con grande esplendor, con grande actividad, desde el principio mismo, es la profecía respecto al tiempo del fin. Muy simple.
Porque dice que la simiente, habla de la simiente, que una te tira al calcañar, la otra aplasta la cabeza.
Encaja esa parte ahí también.
Y eso está hablando de, finalmente, eso de aplastar la cabeza, es el tiempo del fin. Porque en un sentido ya lo ha hecho. Porque ya ganó las elecciones, entre comillas. Está desarrollando su gabinete.
Pero está aplastando la es una actividad.
Sí, exacto.
Si es cumplimiento profético, recordemos, la profecía es actividad constante. Hasta ayer el verdadero fin. ¿Cuál es el verdadero fin de todo? ¿Qué dice la profecía? Cuando todo
ya se oye,
sea cambiado, cuando todo sea cambiado a la voluntad del Padre. Y eso es posible según la profecía cuando Cristo venga. No, cuando Cristo venga, porque viene la autoridad. Él viene a quitar la autoridad humana e implantar la autoridad del Padre Creador.
Hiciste un comentario, una pregunta, y me vino a la mente que las profecías dicen que ese príncipe de paz vendrán muchas naciones buscando decisiones, juicio de parte de él, y ahí pues como resultado de eso pues de su espada harán
asadones.
¿Ah?
Asadones.
Uh-huh.
Como un asado para obra.
Exacto, para obra de vida, porque uh-huh. Una espada es
para matar.
Tú, si la doblas, pues ya es una asada.
Tiene que martillarla, sí, ¿verdad? Y hace forma una asada.
Ah, okay. La asada es lo
para
que
se usa
para y eso da vida porque tiene que ver con la agricultura. Uh-huh. El pueblo de Corea del Norte se está muriendo de hambre porque hasta la fecha el liderato que han tenido se ha enfocado tanto en lo militar que no sé qué van a defender, porque si la gente se le muere de hambre, ¿para qué necesitan un ejército? ¿Qué van a defender si la gente está muerta? Ellos mismos matan a la gente, pues ¿para qué defenderlo? Y si Trump es como un prototipo, como un representante de lo que Dios va a hacer, un futuro cercano, le está dando esta oportunidad para que ellos vean algo de cómo es que Jesucristo brega. Cristo, cuando venga, él no viene con diplomacia. Piénsenlo, él no viene con diplomacia a sentarse con los enemigos a tratar de razonar contratos con ellos. Él viene con una espada para tumbarle la cabeza. Cuando ellos vean que su determinación es real, porque sabemos que va a haber mucha sangre en ese valle de Jehoshaphat, bueno, como que le va a llegar a la boca de los caballos y va a correr por 200 millas la sangre. Léense la profecía, que va a llegar lo que se llama, ¿cómo se llama? El que se mete en la boca al caballo,
el freno,
que eso como más o menos como unos 5 pies de profundidad de sangre, bajando de Jerusalén por ahí para abajo al Golfo de Aqaba, que queda ya ahí al Mar Rojo, y bastante rojo que va a ser. Tú tienes que forzar la paz. La paz no viene cuando tienes enemigos. Tú no puedes forzar la paz, tú no puedes negociar la paz, tú tienes que forzarla, tú tienes que imponerte con la amenaza de destrucción total para que aquel se convenza que ese león es más fuerte que el ratón y venga a la mesa a hablar. No sé cuánto ustedes están enterados de lo que está pasando en Corea. Creo que fue ayer o antier. El Little Rocket Man, que dicen que es un loco, allá de Corea del Norte, cruzó la frontera. Se dio la mano y hasta se rieron. Yo nunca lo había visto a él sonreír. Y los dos estaban sonriendo. Estaban hablando coreano los dos. Y se abrazaron. Entonces, el del sur cruzó también hacia el norte. En otras palabras, nosotros somos un solo pueblo. Y por 60 años más hemos estado en guerra. Aquí se acabó la guerra. ¿Por qué sucedió eso? Porque aquel prototipo de Jesucristo utilizó una espada. En otras palabras, mi botón es más grande que el tuyo y el mío funciona.
el botón nuclear, y obligó que vinieran a la mesa. La China tuvo mucho que ver, porque a la China no le conviene que le bombardeen a Corea del Norte con bombas atómicas. ¿Sabe por qué? Porque la guerra nuclear no, verdaderamente no es factible en un sitio así, porque ¿quién va a sufrir? Un montón de chinos. Porque mira, el viento se lleva la radiación a donde sople, y también por ahí mismo los japoneses también se van a morir de radiación. Ya los japoneses han tenido que sufrir eso, ellos no necesitan.
Y a lo mejor obliga a despertar un gigante que está durmiendo ahí.
Sí, ¿no? Un gigante durmiendo. Pues seguro.
Y ellos no les gustan, los chinos como que no se llevan, o viceversa con los japoneses.
Exacto, no. O sea, la cosa es que, mira, aquí hay para todos, es lo que dice Trump. Yo estoy seguro que en las negociaciones de Pompeo, que fue allá secretamente, y yo me alegro de eso, que él fue, nadie lo sabe hasta después que. ¿Usted sabe quién es Mike Pompeo? Él es el que ya ahora es oficialmente secretario de Estado. Pues él fue allá en carácter de secretario de Estado antes de ser confirmado, y fue allá, y mira, aparentemente, o más bien, o obviamente hubo algo que lo convenció al norte de venir a la mesa, y entre esas cosas yo me imagino, mira, tú sabes, aquí hay una oportunidad para levantar a Corea del Norte de la, ¿cómo es una palabra? Morass, que viene siendo, ¿cómo se dice eso en español? Como cuando algo está estancado.
Sí, estancamiento.
Es un estancamiento social, político, y especialmente en cuanto, mira, la comida. Un pueblo que no se siente bien con su liderato, pero que no pueden hacer nada porque es una dictadura. Pues mira, aquí tu pueblo puede vivir. Aquí hay suficiente para que todos vivan. Todos podemos vivir. O sea, ofrecerle algo que él pueda ver. Mira, la verdad es que la guerra no conviene. Porque es que si mi pueblo muere, ¿y qué yo voy a defender? ¿Para qué yo tengo un ejército? ¿Qué voy a defender? Porque el occidente sigue. La península completa se puede hundir en el mar por bombas atómicas. Pero entonces eso trae a los chinos y los rusos y los americanos y los japoneses y todo el mundo a pelear, a tirar bombas. Entonces por allá Irán también con Israel. No, vamos a aguantar esto, espérate. Pero se tuvo que sacar la espada y hacerle así para que el sol refleje lo finito que está esa espada, el filo que está bien amoladita. Eso es lo que quiere decir mi botón nuclear funciona.
¿Y qué quiere decir bíblicamente todo eso que está diciendo?
Profecía.
¿Profecía? ¿Qué es profecía?
Que Dios gobierna por medio de él.
Seamos específicos, que profecía, la Biblia es profética de Génesis y Apocalipsis. Pero no olvidemos la profecía del tiempo del fin. Eso es clave, que lo entendamos así. Y mirando yo esto, la foto de dos presidentes, el de Corea del Norte y del Sur, que cruzan la frontera y se saludan, ahí se abrazan muy bien. Y claro, en la noticia menciona a el Israel personificado de hoy, a don Donald Trump.
Bueno,
que él fue, como René dice, que blandió la espada esa ahí sobre ya. Bueno, yo oído la noticia, me recordaba. Tengo en mi patio unas matitas de guineo, ¿verdad? Y el viento me tumbó las matas y eso las abrió. Pero una sobrevivió y me dio un racimito de guineito, pequeñito. Y los guineitos bien pequeñitos. Y yo lo dejé que ya lo corté y se me maduraron. Y me acordaba los guineitos maduros, me los comía. Rico, sabroso, ¿verdad?
Silencio dice algo.
Yo he dicho algo que no me lo han captado. No me lo han captado. Digo, si están en las noticias, no creo que estén ustedes viendo las noticias ni analizando. Y si las ven, no las están analizando. Yo les hablo de un racimito de guineo que se llama Duro.
Estamos más cerca de lo que
es. Más maduro que eso, ¿no?
Maduro. No digan nada más.
Así.
La cosa está madurando. Porque lo mismo que pasó en Corea, las dos Coreas, está sucediendo por ahí cerca de nosotros. Digo, hay cositas tan simples que suceden en la noticia que tienen un significado profundo bíblicamente hablando. Ese término de maduro, mire, eso tiene y tendrá resonancia en días futuros.
Oí un reportaje, sabe que ya se está considerando a Trump para el premio Nobel de la Paz. No sé si ustedes, eso está, se está comentando, porque él es el catalítico, por decirlo así, de la Corea, de lo que está sucediendo, que hasta se está hablando de que se van a unir de nuevo un país, una nación. Este don Pablo, que me envíe una manito de guineo. Ese es Anismel. La cosa es que se estaba hablando y hasta se estaban riendo, porque dicen que después de 10 meses de el expresidente estar en su oficio, ganó el premio Nobel de la Paz solamente por algo que él dijo. Una intención, no logró nada, pero le dieron porque, como habló de algo que sonaba lindo y sonaba de unir la gente
de continuidad,
sí, para que haya diplomacia y paz y que se besen en el cachete de parte y parte con amor. Y ahora están diciendo, los que deciden eso son 5 individuos que habían sido parte del Congreso del Parlamento de Noruega. Como Trump usó esa espada brillando en el sol para lograr paz, ¿estarán dispuestos ellos a darle el premio Nobel de la paz? Solamente porque usó la fuerza. Y yo recuerdo esto, la paz por medio de la fuerza, que uno de los que decía eso mucho era Reagan. Cuando él le dijo a Gorbachev,
peace through strength.
Exacto, peace through strength. Fíjense, el Imperio Romano, ¿cómo es que ellos lograban la paz? Aplastando al enemigo.
Pax Romana.
La Pax Romana, ¿qué era? Aplasta al enemigo y habrá paz. Porque cuando habían guerras entre tribus, entraban los romanos, aplastaban a todo el mundo y ponían a todo el mundo a producir. Tenían abundancia y le pagaban a Roma sus contribuciones. Pues es lo mismo, la paz por medio de la fuerza. Y no se crea que esta imagen que los disque cristianos tienen de Jesucristo con esos ojitos tristes y esas fotos que hay por ahí estúpidas, porque eso es lo que yo pienso, tú sabes, mira, él es un león, él vino como cordero, pero ya esa parte del plan, no qué pasó, pero logró lo que tenía que lograr. Y nosotros somos ovejas, pero hay situaciones y hay situaciones. Trata tú de bregar como oveja enfrentando al diablo. Te come vivo. Tú tienes que ser león. Por eso es que se llama el león de la tribu de Judá. Porque él vino antes como cordero, pero ahora viene como león. Y parte de eso de venir como león es de rugir. Y que sepan que en la jungla hay un león y es el rey de la jungla. Que hay rugir, que va a rugir. Y ese rugir es, todos pongan atención que ahora viene el rey y yo soy el que pongo orden en esta jungla. Pues lo que hizo Trump Es eso mismo. Mi botón nuclear es más grande que el tuyo y funciona. Si los de Noruega no pueden ver más allá de la mentalidad esta blandengue de los liberales, envergando con enemigos, y no le dan el premio Nobel, Dios se encarga de que esa entidad deje de ser. Porque así es que se brega la paz. El expresidente de la antigüedad, Theodore Roosevelt, dijo, si yo tengo que escoger entre la justicia y la paz, escojo justicia. ¿Qué significa eso? ¿Sabe que hay personas que por no tener problemas permiten que haya injusticia en su alrededor? No levantan la voz ni pa. Tienen terror a la falta de paz. Pero ellos están bregando de una manera egoísta porque no quieren que su paz se le quite al levantarse y denunciar la injusticia. Pues ese presidente decía, yo escojo la justicia, porque si yo defiendo la justicia y aplasto la injusticia, entonces tendré paz. Pero si yo trato de negociar una paz con el enemigo, más nunca habrá justicia. Y no hay paz. Pues, así que se brega el asunto.
Y justicia tiene un sinónimo más diciente que la palabra en sí. ¿Cuál es?
La ley.
La ley. La ley.
Exacto.
Eso es lo mejor, la ley. La justicia, ley. Hay un señor por ahí que lo están alabando muchos de ciertas áreas, pero también se está creando muchos enemigos. Pero es un señor muy recto. Yo le mencioné algo el otro día, ¿verdad? Que fue él el que determinó el elemento que une en lugar de desunir. ¿Te quiere unidad? La ley. Si hay ley, y él pone un ejemplo bien simple, esa es la vida que tiene él para hablar de esta manera y explicarte lo que quiere decir, que donde hay ley se manifiesta que el más rico tiene que manejar su automóvil por la carretera a tantos kilómetros por hora según la fluctuación que haya. La ley. El más rico y el más pobre tienen que caminar a la misma velocidad. Y eso es unificación, unidad. La ley une. La justicia une. Porque ser justo, actuar con justicia, es obedecer la ley. ¿Y quién lo va a acusar a usted si usted cumple con la ley? Nadie lo puede acusar. Lo acusarán, pero nunca usted irá preso. Nunca le comprobarán la acusación, porque usted cumple la ley. Ahora, sea usted blando con eso de la justicia y cúmplala a su manera, a ver qué resultados produce. Y este es un tema que hace tiempo que estoy dándole cabeza, hay que hablar del mismo, porque creo que mencioné algo sobre lo que éramos nosotros, un grupo grande, cuántos miles habían en la Worldwide, en la Iglesia de Universal de aquel entonces. Yo recuerdo que en Estados Unidos eran sobre 400,000 miembros por el mundo entero en aquel entonces. ¿Y qué unía a aquel pueblo? La predicación de la Worldwide era la ley, cumplir la ley. Pero, ¿dónde está la Worldwide hoy? Desapareció, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué sucedió?
Como organización desapareció.
Como organización desapareció. Y como nombre ya no es conocida. ¿Por qué razón?
Dejaron de predicar la verdad. Dejaron de predicar la verdad.
Dejaron de predicar la verdad. No, ellos predicaban la verdad. Seguían predicando la verdad.
Abandonaron la ley.
A su manera. Esa es la clave. Ellos predicaban la verdad y la siguen predicando todavía a su manera. Lo que destruyó a la World Wide fue la administración de la ley a la manera de cada individuo. Y este es un tema, otra vez, como les estaba diciendo, que lo he estado dando cabeza y pensándolo, meditándolo constantemente.
Está cónsono con el del artículo.
Exacto, muy cónsono con esto, el artículo de ¿dónde está el pueblo de Dios hoy?
Que me recuerda una escritura que dice, no recuerdo cuál parte, yo sé que es en Josué o Jueces, que dice, y cada cual hacía como le salía.
La última. Cada cual, como cada quien interpretaba la ley. Así,
como le parecía.
Como le parecería a ellos. No como el espíritu de la ley establece. Porque la ley es espiritual.
Y es el problema que hay con la Constitución hoy en día.
También. Y con toda ley. Todo lo que se mete.
Exacto.
Cada quien puede considerarse obediente de la ley a su manera, a como la interprete.
¿Cómo se
eso dice? Fue lo que sucedió con la universal.
¿Cómo se dice anarquist?
Anarquía.
Anarquista.
Anarquista.
Sabemos que
o anarquismo.
Lucifer es anarquista. Uh-huh. Es contra ley. Ahora él tiene su ley. Tiene la ley, muy de él. Pero cuando es ley y orden, porque el propósito de ley es orden, y en el orden hay prosperidad. Que tener esa en orden, ¿cómo se dice?
Este tema es profundo, necesario para aclararse, porque, otra vez, la realidad, la revista La Pura Verdad, que se publicaba en 5 idiomas y tenía más de 500,000 de suscriptores en los 5 idiomas. ¿Dónde está la revista?
En los recuerdos.
¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, de eso yo creo poder hablarle un poquito porque lo viví allá cuando estuve unos 6-7 años en Estados Unidos. Y cuando ya me enviaron para acá, la cosa estaba comenzando a definirse. Ya era real. Porque hubo contienda entre la feligresía de los miembros de la iglesia con los líderes, especialmente dos líderes, los dos principales, y en ellos comenzó.
¿Y sabes que había
un problema grave?
Había un guardián en la brecha, se llamaba Loma,
pero ella falleció.
Exacto.
Cuando yo falleció doña Loma,
ajá, ella era guardián en la brecha, y cuando raro. Ella murió hasta que
la semana que murió ella, yo llegué a Big Sandy, a Texas. Ella guardaba la paz entre el padre y el hijo. Pero después el hijo, pues, se fue por su camino y el padre se mantuvo por ahí. Pero ya Loma no existe, entonces el hijo tomó las riendas. Y la cosa fue diferente porque hubo muchos. Más de un Garnet Armstrong en la organización. De eso les hablaré en su momento oportuno.
Yo no sé por qué, pero después que yo leí la autobiografía de Herbert Armstrong, yo pensé, para el tiempo que yo lo leí, estaba Herbert Armstrong todavía en sus últimos años, sus últimos 6 años, más o menos, 5 años. Y ya Garnet estaba en International Church of God. Y yo leí esa autobiografía y leí lo que le sucedió a Richard Armstrong. Y yo pensaba, ¿será que esa contienda que hubo, que en Garnet había algo? Porque la verdad que cuando murió, trágicamente, Richard
Armstrong... Richard era el hermano de Garnet.
Era el mayor.
El hijo mayor.
Sí, de los dos era mayor. Que parece que Herbert Armstrong tenía muchas esperanzas con Richard en la iglesia. Y eso, pues, murió. Pero que Garnet era de una personalidad muy diferente. Y a mí me parece que ahí hubo... pues cierto roce entre padre e hijo, y el hijo pues quizás se sintió marginalizado, no en cuanto a su participación en la iglesia, pero por lo menos en la mentalidad de Herbert Armstrong a su hijo, porque él no era Richard Armstrong. Garnett estuvo en el Navy, y tú sabes cómo dicen del Navy, que los que más hablan sucio son los del Navy. Pues no es que Garnett hablaba sucio, pero que su comportamiento era muy del mundo, porque él lo dice mismo que él era rebelde.
¿Con tatuaje?
¿Ah? Con tatuaje, ¿sabes? Él hizo todo lo que no le gustaba al papá. Pues el papá pues veía eso y dice, este no es el, tú sabes, este no es el heredero, ¿sabes? Y parece que eso Garnett lo resentía. Y y por eso que hubo esa contienda y esa rebelión de entre padre e hijo, y del hijo hacia el padre, y hasta el fin lo que sucedió, que no sé, pero había algo de personalismo envuelto, y creo que dentro de eso estaba la imagen que dejó Richard Armstrong cuando murió, la imagen en la mente de Herbert Armstrong.
¿Dónde está eso en la Biblia?
Los dos
Israel. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Sí. Ahí está. No hay nada nuevo debajo del sol.
Eso es así.
Hablando de el premio Nobel, y las circunstancias de uno y del otro, que le dieron a uno y al otro no, a lo mejor no se lo dan, no sé. Pero está en línea con la historia del fundador del premio Nobel, que se llama Alfred Nobel. Yo voy a leer algo aquí de Wikipedia. Alfred Nobel fue un químico, ingeniero, inventor y fabricante de armas sueco, famoso principalmente por la invención de la dinamita y por crear los premios que llevan su nombre. Nobel fue propietario de la empresa Bofors, compañía a la que orientó desde la producción de hierro y acero a la fabricación a gran escala de cañones y otros armamentos. Registró durante su vida 355 patentes y en la actualidad su nombre sobrevive en varias compañías como Dynamite Nobel y Alcon
Nobel. ¡Qué ironía!
Premio Nobel.
De la paz.
De la paz. Así que con la espada, Trump es ideal.
Hay tanto en la historia de la actividad humana que está tan simplificado en la Biblia el aspecto profético, y muy en especial para nuestro tiempo, para el tiempo del fin. ¿Qué evidencia podemos tener hoy respecto de cuánto tiempo nos queda? Muy sencillamente, la Biblia me dice, Dios le dio al hombre 6,000 años, y 1,000 años después es para él venir a corregir todo lo que el hombre iba a hacer en esos, durante esos 6,000 años. La lucha del bien y del mal, y prevalecerá entonces eternamente el bien. Digo, dependiendo qué tiene en mente el Padre en ese proceso de crear, seguir creando circunstancias. Y si él considera que funciona muy bien aquel concepto del bien y el mal y lo mantiene, o se inventa otra cosa, porque el Padre no tiene límite para crear cosas de otra manera, otra actividad que pueda describir un propósito muy de él.
Una cosa sí sabemos, don Pablo, que él mismo nos dice que para ser como él tienes que conocer el bien y el mal. Pues eso quiere decir que después de los 7,000 años, cuando todo ser humano que entra al reino, entra a esa familia, y por ahí vamos a seguir creando mundos, creando gente, esa fórmula, ¿para qué? Vamos a suponer, Rosalind, que te envíen a un sitio para tú creer ser humano. ¿Qué propósito tendría eso si no es el único, que es crearle hijos a Dios? Pues si vas a creer hijos a Dios, vas a tener que inventar algo para bregar el mal, para perfeccionar esos seres humanos, para que puedan entrar a esa misma familia donde ya tú vas a estar. ¿Ve el punto? Pues entonces, ¿será que, ok, aquí en la tierra, Satanás deja de ser, sus ángeles dejan de ser, eso está claro, aquí en la tierra? Pero ¿qué hay más allá? Eso es lo que no sabemos. Por eso es que en el libro Misterio de los Siglos, Herbert Armstrong lo termina con las palabras, el principio. Porque esto, todos estos 7000 años, son un preludio de una historia mucho más amplia. Yo recuerdo en el club de oratoria que la regla era, dile de lo que le vas a hablar. Dilo, y al final, dile de qué hablaste. Esos tres puntos. Este es el preludio, esto es lo que Dios nos está diciendo, esto es lo que yo voy a hacer. Y nos pone a nosotros como ejemplo. Quiere decir que por un tiempo después de eso, que está representado en el número 8, que es infinitum, si tomas el 8 y lo vieras de ladito, es la señal de infinito, eso es eternidad. ¿Y hasta cuándo es eso? Infinitum. Quiere decir que no va a haber un epílogo. ¿Epílogo qué se dice? Epílogo. Que es al final. Epílogo. Yo recuerdo la serie de FBI. ¿Recuerdas esa serie? Que tenía el prólogo. El prólogo. Entonces el cuerpo del episodio. Y al final tenía el epílogo. Sí. Pues esto es el prólogo, 7000 años de prólogo, el principio. Por eso que Herbert terminó el libro así, en otra palabra, ahora qué vamos a hacer, ya que las bases están bien sentadas. En otra palabra, esos 7000 años y todo lo que él logra en esos 7000 años, ya que las bases ya están, esta preparación es preparación nada más, ahora vamos a comenzar a trabajar. En otras palabras, nosotros vamos a estar bastante ocupados por buen tiempo.
¿Por la eternidad? Porque seremos eternos.
Exacto.
Es la promesa del Padre. Bueno, el tiempo transcurre, ¿verdad que sí? ¿Han decidido entonces a qué hora comenzamos y a qué hora podemos concluir el sábado próximo y subsiguientemente? Una hora definitiva para que nos propongamos que eso sea. A las 12.
Comenzar a las 12, que dice que tenemos que estar aquí antes de eso.
Pues almuercen algo antes. Porque no se habla de almuerzo, ¿no?
A la una. María dice a la una. De una a tres y media por ahí. Que dice que tenemos que estar aquí a las 12.
A las 12.
Es la misma cosa.
A la misma 11, de 11 en adelante.
Sí, de 11 en adelante.
El sábado
de 24. Sí, hay que mirar.
Pues entonces tenemos, porque yo me incluyo, porque yo soy un violador también. yo soy también un violador de ley. De 11 a 12 es para que llegue.
Exacto.
¿Sí?
Sí.
Tenemos que estar de acuerdo porque no va a haber excusa.
De 11 a 12 el aperitivo.
A las 12.
Y el plato fuerte, de las 12 en adelante. De 11 a 12, de 12 en adelante.
De 11 a 12 con el pan. El pan y después el otro pan.
El pan físico primero y después el espiritual.
Ok, quiere decir que debemos estar aquí ya a las 11.
No, llegando.
A las 12.
De 11 a 12.
Entonces empezar en sí, vamos a comenzar a la 1.
Bueno,
ahí comienza un mensaje a la 1.
Sí.
Pues a la 1 comienza el mensaje, que dice que estás aquí antes de eso. Ok.
Okay. Establecido de 1. A 3 o a 3 y media por ahí que pongamos, dependiendo cuán interesante esté el tema, o cuán descansados estemos, o cuán cansados estemos. Porque las butacas son suaves, son plásticas y son suaves. Si a la 1 entonces. Yo puedo despedir a Gus entonces a las 11 y media en casa.
Sí, pero hay que tener en mente también que
el tránsito.
Sí, y ok, ahora no es problema porque estamos en verano. pero en el invierno oscurece temprano.
Exacto.
Tú sabes. O sea, la cosa es que si escogemos una hora, es para que esa hora siempre sea así. Esa será ley escrita en tablas de piedra, como la ley de Medio Persia. Entonces, así aplica bien en el invierno también.
Bueno, dependiendo de las circunstancias, podemos alterar las horas en cuando llegue el invierno. Y alteremos las horas cuando llueva, ¿verdad? O alteramos las horas cuando haga sol.
No. Pero ya estamos llevando. Dios dice, no comerás carne de chancho. Pero ¿y si yo quiero bacon?
No.
Pero una chuletita.
No.
Tampoco. Mira, y el cuerito, tampoco.
Si está comiendo, ¿cómo se llama? Eso de chicharrones.
Ajá. Él come, él puede.
Chicharrones, no, pero de pollo.
Ah. Pues, eso es más saludable para él.
Okay.
Cuando la ley dice no comerá chancho, tampoco bacon, tampoco lo otro y no.
Mariana, nos despido, por favor.
Padre eterno, Dios omnipotente, te damos gracias por tu misericordia, por el pan que nos das, físico y el pan principal espiritual día tras día. Te damos gracias por este llamado, por esa simiente tuya que has puesto en nosotros. Conforme tu plan y tu misericordia manifiesta en la simiente que es tu Hijo, para que nosotros seamos como él. Ayúdanos, Señor, porque nada podemos hacer de nosotros mismos. Ayúdanos a tener y alcanzar esa disciplina que tú quieres que tengamos para contigo, aprendiendo a poner por obra tus instrucciones y a prestar atención como tú quieras. No a analizar las cosas de la manera lógica humana, sino del punto de vista del ejemplo de tu Hijo amado. Ayúdanos a seguir esas pisadas con el poder de tu presencia, porque en vano andaríamos si tú no estás conmigo. Te pido tu protección de vuelta a nuestros hogares durante la semana, a todos los hermanos en la familia de la fe alrededor del mundo, y que nos ayudes a estar pendientes de los eventos que se desarrollan en este mundo, especialmente en tu pueblo físico, para ver así la aplicación en tu pueblo espiritual. Te pedimos tu bendición, te pedimos que nos perdones nuestras fallas, que nos ayudes a tener presente siempre tu mente y la mente de tu amado aplicando tu intuición. En el nombre suyo, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias y te pedimos estas cosas para entenderlas.
Amén. Rosalín. Rosalín. Mira.
Put back in the freezer.
Bueno,